algo que cuando vi la película intensamente valoré la tristeza, valoré la validez, la más bastardeada quizás de las emociones, la que siempre te quieren sacar. Y parece que esta película y su secuela nos traen también otros aprendizajes. ¿Es así, Juan Pablo? Bienvenido.
Buen día.
Muchas gracias, buen día. Saludos para todos. Y sí, es como comenta Tania, para los que no vieron capaz esta primer película, que es la que está mencionando Tania, intensamente, la resumimos brevemente, es la historia de una niña, se llama Riley, en donde sus padres tienen que mudarse por una situación laboral. Ella no está de acuerdo con esa mudanza, entonces, vive ese cambio de colegio, de barrio, de lugar, con un montón de emociones que están dentro de ella, y en la película te las representan con estos macaquitos, esos personajes que están dentro de ella, también para poder transmitir esta idea fundamental de que nuestras emociones dan paso a acciones y que tienen consecuencias de cosas que son visibles pero que responden a una emoción atrás. Esto pasa en la primera edición
que
de
supongo
esta película.
Que debe estar en Netflix o en YouTube.
Sí, está en todos lados. La pueden ver. Y si vale recomendarlo, la recomendamos. Y bueno, y ahora, al igual que la semana anterior cuando me tocó venir, Maite, una amiga que nos ve siempre, me mandó un mensajito me dijo, mirate esto, que es lo que estamos ahora mostrando por ahí. Me dijo, mirate esto, que es el trailer de la segunda película que van a hacer de Intensamente. Todavía no salió, así que no vayan Fito ahora a verla porque no está disponible.
Pero
no,
la primera
A partir de junio va a salir, así que este es un adelanto, primicia.
Son los mismos personajes.
Los mismos personajes, y Maite me dijo, mirate esto que te va a gustar. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué será que Maite me manda esto?
Le
hice caso, presté atención y miren qué interesante. En esta segunda parte, Riley creció. Tiene 13 años, justo nos viene bárbaro para nuestra temática de adolescencia. Y estas emociones que son las primarias, que son las que aparecen en la primera edición, que son la alegría, tristeza, enojo, asco y sorpresa, son las 5 emociones básicas que entendemos cuando hablamos de la psicología de las emociones, se corren a un lado y aparecen unas emociones nuevas que entran en este tiempo adolescente, que son, a ver si se siente
intrigado,
la ansiedad, sí, es la que apareció recién, la envidia, la vergüenza aparece, y aparece una, que es la que quería también comentar hoy, porque está generando en redes sociales un revuelo interesantísimo por la palabra, que es un término en francés, así que perdón la pronunciación, que es ennui, se escribe ENNUI, y si bueno, si tenemos expertos en saber manejar francés, capaz que lo dicen mejor que nosotros, pero ennui, va Fito.
¿Pero qué quiere decir?
Y quiere decir, bueno, aburrimiento, quiere decir vacío, quiere decir soledad, y te lo representan en esta segunda edición de Intensamente como, bueno, te muestran que es un bicho que está mirando el celular, con la mirada perdida, hacia adentro, levanta la mirada en una escena y después la baja. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que vive justamente un adolescente cuando atraviesa esta etapa tan importante. Así que mandamos la recomendación para que cuando en junio salga la puedan ir a ver y podamos pensar a raíz de esto sobre qué pasa con las emociones en esta etapa.
¿Y el aburrimiento es tan común en la adolescencia?
Bueno, es una muy buena pregunta porque si bien por un lado vemos Fito adolescentes que pueden ser muy creativos, que pueden ser muy enérgicos, como dijimos en la primera columna, son intensos por definición y esto es ser adolescente, también atraviesan momentos de aburrimiento, de sentirse vacíos, de estar apagados, de estar desconectados, y está bueno incorporar esto desde una noción de no está mal darle espacio a este aburrimiento, no está mal sentirse por un momento con este ennui, citando a la película, para incorporar que cuando hablamos de salud mental, bueno, tenemos que entender que es uno atraviesa y uno transita una cantidad de emociones que no es solo felicidad 100%, ¿no? No es solo pasarla bien, no es solo sentirse bien, también vamos a vivir momentos y situaciones que nos hacen estar un poquito más, bueno, apagados, vacíos, en este modo ennui, y la clave está en saber qué podemos hacer para salir de eso. O sea, que la pregunta, cuando un adolescente vive esto, cuando un adulto, porque los adultos nos ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos donde nos sentimos en modo...
Vivimos en una nube.
En modo nube. Bueno,
todo
¿qué hacemos para salir de eso? Entonces poder preguntarnos, si yo me siento de esta manera, la primera clave es identificarme así, ¿no? O sea, poder reconocerme que sin irme mucho por las ramas hay un camino enorme que tenemos que hacer todavía en cuanto a la inteligencia emocional, de saber identificar. Y ahí traje un regalo para ustedes, así que cuando estemos por terminar pasamos a ese regalo de identificar, Fito, bueno, qué nos pasa y qué sentimos cuando estamos atravesando una situación. Pero cuando me siento en modo anui o en modo vacío o en modo perdido, poder mirar un poco más allá de qué estoy necesitando, qué debería hacer en este momento, mi yo en el fondo, ese mi yo interior, qué necesita, con qué tengo que conectar. Y una cosa que a veces, que pasa mucho, Fito, volviendo a tu pregunta anterior, en los adolescentes de hoy, a veces esta sobreexposición a tecnología, este miedo que tienen a salir al mundo adulto, al mundo laboral, esta presión que a veces podemos imponerles, hacen que muchas veces se enfrenten a este aburrimiento y no sepan salir de ahí o no sepan cómo manejarse.
¿Cómo se identifica ese momento en el que yo quiero estar triste, yo adolescente quiero estar triste, tranquilo en mi casa, sin hablar con nadie? Porque viste que generalmente te dicen, bueno, el diálogo, pero ese que uno no tiene ganas de hablar, uno tiene ganas de estar triste, tranquilo en su casa, mirando una serie, sufriendo por amor, sufriendo por la vida, qué sé yo. ¿Cómo identifico cuando, digamos, el límite para salir de ahí o que preciso ayuda? ¿Cómo se maneja?
Buenísimo, JP, porque eso es natural. Es esperable también que pase, y a veces a los adultos nos genera esa ansiedad, volviendo a la película, de decirte, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Háblame, ¿no? Y esto genera todo lo contrario. Entonces, entender que, bueno, cuando un adolescente, o un adulto obviamente, pero estamos enfocalizando en adolescentes, atraviesa esto, hay que observar otros indicadores que tienen que ver con sus relaciones sociales, con sus amistades, con su asistencia a la institución educativa a la que va, con sus intereses. O sea, si deja de hacer alguna de estas cuestiones que estoy mencionando ahora durante cierto tiempo, es una buena señal de alarma para poder intervenir. Pero si es algo momentáneo, si es algo de ciertos días, no hay que dramatizar en esa situación y hay que saber contemplar que es parte de lo que el adolescente necesita.
O sea, si se pelea con su pareja y llora un par de días, está bien. Si llora dos meses, claro, es grave.
O sí, o Fito, o si se deja de ir, bueno, se peleó con la pareja y las amigas hacen un plan y no va el primer plan, bueno, no va el segundo, bueno, ya al tercero o cuarto no quiere ir, bueno, es una señal. O comienzas a ver otro tipo de conductas que se manifiestan.
Cuando se alarga en el tiempo es cuando es una señal de alarma importante.
Y ahí en las emociones, que ahí les traje, ahora sí lo vamos a mostrar, el regalo y deber. Es un regalo y deber que les traje hoy.
Juan Pablo, antes del regalo, yo quiero hacer una pregunta en relación a los adolescentes propiamente dicho. En relación a ponerle que la cuarta actividad no fue la quinta, uno pretende o quiere pedir ayuda profesional. En este caso iríamos contigo. Pero a mí te puede pasar de que con un adolescente le cueste mucho esa cuestión de ir a pedir ayuda y que genere como un rechazo ir a pedir ayuda, básicamente. ¿Hay alguna herramienta que se pueda hacer más que agarrarlo a la oreja y llevarlo a patadas?
Bueno.
Ahí no se podría, obviamente.
Sí.
Pero no llegás como, no sabes cómo hacer a veces porque te dicen, no, yo no voy a ir, se pone en un lugar de rechazo y ahí te quedas un poco sin herramientas.
Sí, está bueno confiar ahí en otros. Uno le habla como al más allá. Está bueno confiar ahí en otros adultos que muchas veces son referentes para ese adolescente y capaz que, bueno, no es eso de la consulta con el psicólogo, sino que, bueno, hay un profesor, hay un referente en el club al cual ese chiquilín va, hay un vecino con el cual se lleva muy bien, hay una vecina que conversa mucho. O sea, encontrar otros adultos que puedan funcionar de sostén para también poder, entre estos adultos, tejer este mensaje de que cuando una situación como esta nos desborda, es importante intervenir y pedir ayuda. Pero sigamos y quedemos con este mensaje de sentirnos, o sentir este vacío no está mal.
No está mal, ¿no? Es una sensación normal.
Es una sensación normal, es esperable. Lo que tenemos que entender es que, bueno, cuando uno va atravesando ese tiempo, uno va a vivir momentos de mucha felicidad, momentos de no tanto, y es también aprender a gestionar esas emociones.
Lo que pasa es que tanto en adolescentes como en adultos, acompañar el enojo es muy fácil. Acompañar la alegría, por supuesto, pero acompañar el enojo, cuando nos calentamos por algo, la profe me puso tal, pero acompañar la tristeza siempre tratas de sacar.
Sí.
Y entender que es tan válida como otra emoción es un trabajo también de nosotros, los referentes adultos, primero, para poder después poder ayudarlos a ellos, ¿no?
Sí, y sin irnos por otro tema, Tania, pero más adelante, algún día, ojalá, tocaremos este tema, que son los duelos. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando uno entra en un proceso de duelo, como sociedad, estamos muy poco acostumbrados, y esto me refería hoy con a nivel de nuestra inteligencia emocional, nos falta mucho todavía para crecer en este tema, en donde no sabemos cómo manejarnos frente a una situación de dolor, tristeza, y queremos evitar. Y es justamente lo que no hay que...
Y por eso a veces sufren más de lo que deberían,
claro,
sufrir.
Porque no queremos hablar, porque no queremos, claro, asumir.
¿Qué pasa, Pablo, vos con respecto al regalito, perdón?
Sí.
¿Necesitas mostrarnos algo o lo podés ver de ahí? Si
perfecto,
necesitas en la otra pantalla.
No, yo lo veo perfecto. Este es un regalo que les traje acá para JP, Tania y...
No digas así regalo, porque en realidad es regalo con deberes. Esto es una trampa. Es una trampa. No somos adolescentes nosotros.
Pero para que...
Somos pocos y nos conocemos.
Para que la gente en la casa pueda... Sí. Después vamos a ver si lo subimos en la red del programa para que se le saque una foto. Es súper simple, pero es una de las tantas cosas que podemos hacer cuando hablamos de emociones. Tiene que ver con aprender a identificarlas, a gestionarlas, a saber, bueno, qué me pasa. Cuando uno dice estoy bien, estoy mal, qué es en el fondo, y vamos a ver que hay mil matices,
sí,
de lo que para Fito es estar bien, lo que para Tania es estar bien es otra cosa. Entonces este medidor que estamos mostrando ahí es un medidor de... Hay muchas herramientas, ¿no? Esta es una que les traje hoy, sí, de una universidad en Estados Unidos, que lo que muestra acá...
Massachusetts.
Esta es en Yale, pero
yeah,
podía ser. Lo que muestra ahí, ven cuatro cuadrantes, colores, sí, se ve perfecto. Ahí está espectacular.
Y con dos grafos.
¿Viste, Fito, que el trabajo de producción que hice hoy es...
Sí, maravilloso.
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 Y ahí, prestemos atención a esto, hay dos ejes, ¿verdad?
Sí.
Lo primero que tengo que pensar es, cuando yo vivo una situación, y pueden ahora... Ustedes tres hacer el ejercicio de hoy, por ejemplo, ahora, a la hora que es, cómo se sienten. Entonces traten de identificar primero en el eje horizontal, que es qué tan agradable o qué tan desagradable es esta sensación que estoy sintiendo ahora o en la mañana, en cómo me levanté, en cuando vine para acá, para el trabajo. Y ahí la van a ubicar, si ven, va de menos 5 a 0 y de 0 a 5. ¿Tá? Entonces en el primer eje uno ubica esa sensación de agrado, de qué tan agradable o qué tan desagradable. Y después la va a cruzar con la energía. Esto tiene que ver con, bueno, cuando uno vive una emoción, uno puede vivirlo con mucha energía, con alta energía o con muy baja energía. Y esto tiene que ver también con nuestro cuerpo, con cómo las emociones se ven representadas a nivel de nuestro físico. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno dice estoy bajo, no, me siento apagado y corporalmente, ¿no? Camino así, estoy con los hombros para abajo. Bueno, esto tiene que ver también con, bueno, qué tanta energía le pongo a la situación que estoy pensando. Entonces, si alguno ya tiene una situación para compartir, ya nos puede decir en dónde ubicó, en dónde se encuentra hoy. De
tu
mañana.
Situación, JP, la de hoy, la del vecino en el ómnibus, ¿dónde la ubicó?
Para que me paso para acá atrás, yo creo que estaría en el amarillo, porque en realidad creo que esto es energía, ¿verdad?
Sí, hacia arriba energía.
Ah, sí.
Hacia arriba energía,
sí,
y hacia el costado...
¿Agradable o desagradable?
Agradable, y me ubicaría por acá, digamos, ¿no? Porque creo que en la mayor energía
más
la tengo
cuatro,
aquí en la mañana.
Más cuatro de energía,
claro,
y más cuatro
de agradable. Me ubicaría por acá. Creo que mi mejor momento en el día es la mañana, aunque se esté hoy en la noche también estoy un poco más contento, pero en la noche ya no hago prácticamente actividades, pero creo que estaría por acá. Digamos, me ubicaría en ese cuadrante, digamos, del más cuatro... Y más cuatro, digamos,
perfecto,
ahí.
Perfecto.
Creo que sería ahí.
Bien.
Yo puedo ir ¿vos? Por ahí, pero después de que empiece el programa. Antes del programa estoy un poco más abajo en la energía.
Sí, bien. Esto que estamos haciendo ahora lúdicamente se puede hacer en la casa, en la escuela, en el lugar donde uno se encuentre, para poder también entender y comparar que lo que para Fito capaz hace sentirlo con energía más baja, para otro capaz que no. Que Fito pueda también entender por qué cuando arranca la mañana yo me siento con energía más baja y después sube. Y ver que en el día, esto si uno de noche cuando lo hace, cuando se va a dormir, va a ver cómo en el día pasó por una cantidad de sensaciones que tienen que ver con no estar siempre de la misma forma. Entonces cuando uno dice estoy bien o estoy mal, es mucho más complejo que eso, y hay una cantidad de variantes que a la hora de usar un medidor como este nos dan pistas para identificar, para reconocer y lo más importante, para comprender al otro. O sea, que yo, JP, ¿no?, pueda entender, bueno, por qué con el compañero que estoy trabajando se siente de esta forma y por qué hay ciertas situaciones que hacen que él esté con la energía allá arriba y que se sienta súper agradable, y hay otras que lo hacen ponerse en modo más energía baja y más desagradable, y así la cantidad de variantes, claro, que podemos encontrar.
Juan Pablo, antes de cerrar, quería consultarte acerca de algo que Tania planteaba hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando la sensación del adolescente, digamos, es movilizadora? Por ejemplo, la envidia, ¿no? El adolescente tiene un compañero que saca azote. Es decir, se envidia siempre el que uno tiene al lado. Es decir, uno no envidia a Messi por el dinero que tiene. Uno envidia al vecino que vive en el mismo lote que uno, digamos, y fue creciendo de a poco. ¿Qué pasa cuando el adolescente tiene esa sensación movilizadora, digamos, que también enoja, que también apreme, que le hace sentir que no puede con determinadas circunstancias, pero igual está en esa euforia del enojo, en esa ceguera? Digo, ¿cómo se hace para controlar también cuando es movilizador ese enojo, digamos, o esa tristeza se manifiesta de una manera distinta, ¿no?
Sí, ahí capaz que, JP, es importante entender que, como decíamos hoy, la envidia es una de las emociones que vamos a sentir y que hay que aprender también a lidiar con ella. Pero entender que cuando eso nos lleva a un terreno de frustración, de generar un entorno que no es saludable para ese adolescente, no tiene ningún sentido quedarnos ahí, y hay que intentar también mostrar, bueno, otros logros que seguramente ese adolescente tenga, otras cosas positivas. O sea, ¿cuántas veces ha pasado y escuchamos de, ¿no?, el compañero, como decís vos, que dice, quiero tener lo que él tiene, y capaz que no se da cuenta que él también tiene otra cosa, o quiero ser amigo de Fito y no se da cuenta, en realidad es amigo de otra persona y es elegido para otra cosa? Entonces, a veces esa envidia en edades como la que estamos manejando ahora, muchas veces hace poner el foco en los otros y no tanto en lo que esa persona tiene.
Lo más lindo, creo que de este regalo que nos acabas de hacer, que te agradecemos mucho, es descubrir la variedad que puede haber en un mismo día, frente a una situación, frente a una visita, frente a una entrevista que nosotros tenemos. Nos dejaste con la energía allá arriba, y del agrado también. Pero el tener esa humildad de ver que el día no se resuelve en dos palabras, estoy bien, estoy mal, creo que es un aprendizaje para todas las relaciones, y mucho más con los chiquilines que nos necesitan enteros e informados.
Bueno, ¿dónde estaba la energía tuya ayer en la entrevista con Facundo Arana?
Estaba en rojo,
rompió la regla. Rompió, se fue.
No, sí, allá arriba. Pero imagínate todo lo previo, también de los nervios, estaba con la figura grande, y después la gozadera. Me dejó allá arriba, así, la gozadera de todos los mensajes que recibimos, porque el programa es muy visto, así que enormes gracias.
Juan Pablo, de verdad, súper interesante esta columna, de verdad, muchísimas gracias. Ya te lo acabo de decir, Tania. Pero también a mí me pasa como papá, que de verdad es importantísimo aprender también de cómo hacer todo esto. Porque algunas veces también quiere estar triste por su hijo. No le permite que esté triste verdaderamente. Claro. Aparte de preocuparse, es como que uno, viste, tiene fiebre y quiere tener fiebre uno en lugar de él, porque no, tiene que tener fiebre él, dejalo tener fiebre, pobre botija. Y un poco eso me parece que es súper una herramienta tremenda que nos das a nosotros y a todos los televidentes.
No, y a eso agreguemos lo valioso que es hablar de las emociones, poner en palabras como adultos hacia nuestros hijos, niños, adolescentes, ver películas como esta que mencionamos hoy. Hay cientos de libros que después podemos traer para recomendar, que tocan también las emociones. O sea, hay muchas maneras hoy
de
hacer que hablemos.
Nos debes un día que hablemos específicamente de la envidia y de diferenciar un montón de cosas de la envidia y cómo manejarla.
Me voy con deberes también. ¿Viste? No es tan fácil.